Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Los obispos de Europa manifiestan su oposición a la propuesta de introducir en la Carta de la Unión Europea el aborto como un derecho. Sobre el tema de Ucrania, Alemania, Francia y Polonia apelan a la unidad para preservar la paz en Europa ante la amenaza rusa. Y por su parte, el ministro español de Exteriores insiste en la vía del diálogo y descarta por ahora suministrar armas a Ucrania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco reafirma su defensa de la vida y subraya que la muerte no es un derecho que podamos programar ni evitar.
El Papa emérito emite una carta acerca del informe sobre los abusos en la Archidiócesis de Múnich, en la que agradece el apoyo recibido y expresa su compasión por las víctimas.
El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos destaca el testimonio de los cristianos perseguidos y afirma que son profetas para nosotros.
La Conferencia Episcopal Española convoca la Semana del Matrimonio del 14 al 20 de febrero.
Cientos de camioneros y manifestantes cortan el tráfico en una carretera limítrofe entre Canadá y Estados Unidos como protesta ante las medidas de la COVID-19 tomadas por el gobierno canadiense.
La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, reafirma en Marruecos la voluntad mutua de profundizar las relaciones entre la Unión y el país marroquí.
En España, el Gobierno sube a 1.000 euros el salario mínimo interprofesional con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de los empresarios.
El Boletín Oficial del Estado publica la eliminación de la obligatoriedad del uso de las mascarillas al aire libre a partir de mañana.
Y en deportes, Queralt Castellet se mete en la final de Halfpipe y Javier Giso se lleva el diploma olímpico en Bíjar en los Juegos Olímpicos de Pekín.
La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea ha manifestado su rechazo a la propuesta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ante el Parlamento Europeo de actualizar la Carta Europea de Derechos Fundamentales para incluir el reconocimiento del aborto como un derecho.
Conscientes del drama en el que se encuentran las mujeres que se plantean la opción de abortar, los obispos europeos declaran que lo que quiere el mandatario galo no solo traiciona el espíritu de los padres fundadores y los valores europeos fundamentales, sino que sería, según dicen, una ley injusta, carente de fundamento ético y destinada a ser causa de conflictos perpetuos entre los ciudadanos de la Unión Europea.
Asimismo, el prólogo de los obispos señala que desde sus inicios, el proceso de integración europea siempre ha sido apoyado y acompañado de cerca por la Iglesia.
Por ello, los prelados expresan que si bien coinciden con el presidente Macron en la importancia de defender y promover los valores de la Unión Europea, quieren subrayar que uno de los principales valores es el respeto a la dignidad de toda persona humana en cualquier etapa de su vida, especialmente en situaciones de total vulnerabilidad, como es el caso de un niño no nacido. Además, los obispos de Europa han subrayado que desde el punto de vista jurídico no existe un derecho al aborto reconocido en el derecho europeo o internacional.
Sobre el tema de Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo polaco Andrzej Duda han expresado desde Berlín su absoluta unidad en el objetivo compartido de preservar la paz en Europa ante la amenaza de una invasión rusa de Ucrania.
El canciller alemán ha reiterado que todo ataque a la integridad territorial ucraniana tendrá una respuesta contundente en términos de sanciones económicas y políticas, aunque no ha precisado su alcance.
El presidente polaco, por su parte, ha asegurado que la actual crisis en la frontera con Ucrania es la situación más difícil a la que se ha tenido que enfrentar la OTAN y la Unión Europea en las últimas 3 décadas, ya que existe una concentración sin precedentes de tropas rusas en la zona.
Por su parte, el Papa Francisco, tras la catequesis de la Audiencia General que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha agradecido a todos los que se unieron el pasado 26 de enero a la jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania. Además, el Santo Padre ha instado a no olvidar que la guerra es una locura. Por ello, ha invitado a implorar al Dios de la paz para superar las tensiones y amenazas de conflicto.
Y el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha insistido una vez más en que el diálogo es ahora mismo la mejor manera de reconducir la crisis entre Rusia y Ucrania, descartando con ello que España pueda seguir los pasos de otros socios europeos que han decidido enviar armas y material militar a Kiev.
Desde la capital de Ucrania, donde se ha reunido con su homólogo ucraniano, el ministro de Exteriores ha recalcado que España, al igual que la Unión Europea, trabaja por un escenario en el que cualquier diferencia que pueda haber se resuelva a través del diálogo. Un diálogo, ha dicho, que dé paso a la distensión y para eso es necesaria una desescalada en estos momentos. Así las cosas, José Manuel Álvarez ha aprovechado para trasladar una vez más al gobierno ucraniano el respaldo de España a su soberanía e integridad territorial, al tiempo que ha reconocido que sigue con preocupación la presencia de las tropas rusas en la frontera ucraniana.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco, durante la Audiencia General que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha continuado su ciclo de catequesis sobre San José. En particular, ha reflexionado sobre la devoción al Santo Patriarca como patrono de la buena muerte, pensando en la presencia de Jesús y la Virgen cuando él murió en Nazaret.
El Santo Padre ha comentado que la cultura actual ha tratado de eliminar la realidad de la muerte del horizonte humano o disimularla. Sin embargo, el Papa añade que la pandemia de coronavirus la ha vuelto a poner en evidencia. En este sentido, su Santidad subraya que solo la fe en la resurrección de Cristo nos otorga la fuerza para afrontarla cristianamente, sin miedo, como un pasaje necesario para estar siempre con Él.
Asimismo, el sucesor de Pedro ha explicado que la muerte iluminada por el misterio del Señor resucitado nos ayuda a ver la vida con mirada nueva, como una ocasión que Dios nos da para amar a los demás y hacer el bien. Por ello, el Papa ha invitado a pedir la intercesión de San José para este momento. Así lo ha indicado en su saludo a los peregrinos de lengua española.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que están aquí. Pidamos todos juntos a San José que nos ayude a aceptar el misterio de la muerte con espíritu cristiano, que nos alcance del Señor Jesús la gracia de experimentar la misericordia del Padre, sobre todo en ese momento de nuestra vida, cuando nos toque pasar por la puerta oscura de la muerte. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
Asimismo, el Santo Padre ha apuntado que el Evangelio nos recuerda que la muerte llegará como un ladrón, cuando menos lo esperamos. De este modo, el Papa añade que la muerte no es un derecho y que no podemos programarla ni evitarla. Por eso, el obispo de Roma ha subrayado que el ensañamiento terapéutico es inmoral. Por otro lado, su Santidad ha remarcado que toda persona tiene derecho a la vida y a los cuidados médicos y paliativos, especialmente los ancianos, para afrontar la muerte de la manera más humana.
Por otra parte, les informamos de que el Papa emérito Benedicto XVI ha emitido una carta acerca del informe sobre los abusos en la archidiócesis de Múnich y Frisinga, presentado el pasado 20 de enero. En esta misiva, el Papa emérito agradece en particular al grupo de colaboradores que redactó su memorial de 82 páginas para el bufete de abogados de Múnich.
Benedicto XVI explica que a las respuestas a las preguntas que le planteó el bufete también se añadían la lectura y el análisis de casi 8.000 páginas de documentos en formato digital. Asimismo, precisa que estos colaboradores le ayudaron a estudiar y analizar el informe pericial de casi 2.000 páginas. El Papa emérito ha indicado que el resultado se publicará más adelante como suplemento a esta carta.
A su vez, Benedicto XVI ha señalado que en la gigantesca tarea de aquellos días de la redacción del pronunciamiento, se produjo un error en cuanto a su participación a la reunión del ordinariato del 15 de enero de 1980. El Papa emérito asegura que este error, que lamentablemente se produjo, no fue intencionado y espera que sea disculpado.
Benedicto XVI añade que en su momento decidió que su secretario, Monseñor Georg Gerswein, lo hiciera presente en el comunicado de prensa del pasado 24 de enero. El Papa emérito afirma que le afectó profundamente que el descuido se utilizara para dudar de su veracidad y presentarle incluso como mentiroso. No obstante, apunta que le han conmovido aún más las numerosas expresiones de confianza y las conmovedoras cartas de aliento que ha recibido de tantas personas en estos días.
Igualmente, Benedicto XVI asevera que está especialmente agradecido al Papa Francisco por la confianza, el apoyo y las oraciones que le ha manifestado personalmente. Además, ha dado las gracias a la familia del monasterio Mater Ecclesia, cuya comunión de vida en los momentos felices y en los difíciles, afirma el Papa emérito, le da esa solidez interior que le sostiene.
Junto a este agradecimiento, Benedicto XVI considera necesario que siga una confesión. El Papa emérito explica que en todos sus encuentros con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes ha podido percibir en sus ojos las consecuencias de una grandísima culpa. En este sentido, comenta que ha aprendido a entender que nosotros mismos caemos dentro de esta grandísima culpa cuando la descuidamos, ha dicho, o cuando no la afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como ha sucedido y sucede demasiadas veces.
Benedicto XVI subraya que, como en aquellos encuentros, hoy nuevamente solo puede expresar a todas las víctimas de abusos sexuales su profunda vergüenza, su gran dolor y su sincera petición de perdón. A esto añade que, ya que ha tenido importantes responsabilidades en la Iglesia Católica, mayor es su dolor por los abusos y errores que se han producido durante el tiempo de su misión en los respectivos lugares.
Con todo, el Papa emérito recalca que cada caso de abuso sexual es terrible e irreparable y que se siente consternado por cada uno de ellos en particular. Por ello, ha expresado su deseo de hacer llegar a las víctimas de esos abusos su más profunda compasión, a la vez que ha asegurado sus oraciones por ellos.
Finalmente, Benedicto XVI afirma en su carta que muy pronto se presentará ante el juez definitivo de su vida. El Papa emérito cuenta que, aunque pueda tener muchos motivos de temor cuando mira hacia atrás en su larga vida, se siente, sin embargo, feliz porque cree firmemente que el Señor no solo es el juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya padeció él mismo sus deficiencias y por eso, como juez, es también su abogado.
Benedicto XVI agrega que, a la vista de la hora del juicio, la gracia de ser cristiano se hace evidente para él, dándole el conocimiento, la amistad con el juez de su vida y permitiéndole atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte. A este respecto, el Papa emérito concluye atestiguando que recuerda constantemente lo que dice San Juan al principio del Apocalipsis: «Ve al Hijo del Hombre en toda su grandeza y cae a sus pies como muerto, pero el Señor, poniendo su mano derecha sobre él, le dice: No temas, soy yo».
Cambiamos de asunto y nos vamos a Haití, donde la Conferencia Episcopal ha publicado un comunicado en el que pide a los políticos y a los grupos armados que eviten que el país se hunda en el caos.
Los obispos de Haití han afirmado que está en juego el presente y el futuro del país y, por tanto, su propia existencia como pueblo, como nación y como Estado. A su vez, los prelados se han referido al momento de gravedad que está atravesando la nación centroamericana, con la violencia que ha aumentado de forma drástica. En particular, la Conferencia Episcopal de Haití ha instado a los dirigentes a que hagan todo lo posible por restablecer el orden, la paz, la seguridad y el respeto a la vida.
Noticias de la Iglesia en España.
La Universidad Abad Oliba CEU de Barcelona ha presentado esta mañana el informe Libertad Religiosa en el Mundo, editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En este acto ha participado de manera telemática el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Luis Antonio Tagle, quien ha resaltado que la libertad religiosa es una preocupación grave y urgente.
Igualmente, el cardenal Tagle ha señalado que nuestros hermanos que no tienen libertad religiosa ofrecen su testimonio a pesar de su falta de libertad y esto, añade el purpurado, debe avergonzar a los que tienen libertad de ejercer su fe, pero deciden no hacerlo. En este sentido, ha subrayado que los cristianos perseguidos son profetas para nosotros.
Por su parte, el director de ayuda a la Iglesia necesitada en España, Javier Menéndez Ros, ha constatado que la libertad religiosa está en grave retroceso a nivel mundial. En este sentido, ha especificado que una de cada tres personas en el mundo vive en países donde no hay libertad religiosa. A esto añade que el grupo más perseguido son los cristianos.
Y en esta presentación también ha intervenido José Luis Bazán, asesor jurídico de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, quien ha denunciado una creciente intolerancia a la libertad religiosa. Igualmente ha lamentado que sigan los mecanismos como el control de la información, el discurso de odio y la cultura de la cancelación, que quieren suprimir, ha dicho, el cristianismo como la base histórica y cultural de Europa.
Cambiamos de tema. La Conferencia Episcopal Española, a través de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, ha convocado la Semana del Matrimonio. Se celebrará del 14 al 20 de febrero. Con el lema Matrimonio es más, esta iniciativa se celebrará en todas las diócesis españolas. Contará con numerosas actividades y tiene como objetivo ser una oportunidad para que los matrimonios católicos renueven su compromiso, así como mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio.
La Semana del Matrimonio se enmarca en el contexto del Año Familia Amoris Laetitia, convocado por el Papa Francisco. Los obispos españoles acordaron esta propuesta en la Asamblea Plenaria del pasado mes de abril. Entre los materiales que se han desarrollado para celebrar esta Semana del Matrimonio se encuentra la aplicación para dispositivos móviles. En el enlace app.matrimonio.es se puede acceder y ver todas las opciones.
En esta aplicación se incluyen diferentes actividades para crecer en la vida matrimonial, desde un retiro para matrimonios, una meditación diaria, diálogos conyugales sobre cine, vídeos con testimonios o la agenda con las iniciativas en las diócesis.
Además, a partir del día 14 de febrero estará disponible la página web que se ha creado para esta Semana del Matrimonio, matrimonioesmas.org, a través de la cual se podrá acceder a todos los recursos realizados para su difusión en las diferentes redes sociales. Asimismo, las delegaciones de familia de las diócesis también están preparando actividades con los matrimonios. A su vez, la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida ha elaborado un subsidio para la vigilia de oración y para la Eucaristía conclusiva.
Y en otro orden de cosas, les contamos que Manos Unidas está promoviendo su campaña para este año, con el lema Nuestra indiferencia los condena al olvido. En particular, está centrada en denunciar las desigualdades que afectan a la población mundial y que alimentan el hambre y la pobreza en el mundo.
Esta campaña, que alcanza ya su edición número 63, cuenta con dos momentos importantes. Por un lado, el viernes se celebrará el Día del Ayuno Voluntario como gesto de apoyo a los 811 millones de personas que sufren cada día hambre en el mundo. Y por otra parte, el próximo domingo se celebrará la Jornada Nacional de Manos Unidas en todas las parroquias de España con una colecta anual especial. Con este motivo, en las distintas diócesis españolas se están celebrando diversos actos para presentar esta campaña e invitar a los fieles a participar en las distintas actividades que contribuyen a la lucha contra el hambre en el mundo.
Información internacional.
Cientos de camioneros y manifestantes canadienses han cortado el tráfico del puente que une la ciudad canadiense de Windsor, en la provincia de Ontario, con el estado de Detroit, en Estados Unidos, en el marco de las llamadas protestas del Convoy de la Libertad, que se oponen a las restricciones de coronavirus en Canadá.
La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá ha advertido a los viajeros del corte en el tráfico y les ha recomendado utilizar vías alternas para atravesar la ciudad. Dicho organismo reconoce también que las interrupciones fronterizas afectan tanto a los viajeros como a la industria y que se está trabajando para restablecer las operaciones fronterizas normales en este puesto de entrada.
En medio del colapso que han producido las protestas, el primer ministro de la provincia de Alberta ha anunciado que levantará algunas restricciones de COVID-19 a partir de esta noche, como la presentación del pasaporte para entrar a locales de restauración o la obligatoriedad de llevar mascarillas en las escuelas.
A medianoche se eliminarán los límites de capacidad para espacios de menos de 550 personas, incluidas bibliotecas y lugares de culto, así como el consumo de alimentos y bebidas en lugares donde el público esté sentado. Otros estados se han sumado al levantamiento de restricciones, como Quebec, que ha anunciado que esto se producirá a mediados de marzo, excepto la obligatoriedad de mascarilla y el pasaporte COVID. Por su parte, el primer ministro de la Isla del Príncipe Eduardo ha anunciado un plan de 3 pasos para aflojar las restricciones de COVID-19, en el que se contemplan aumentos de aforos y reuniones en interiores y exteriores.
Y seguimos hablando de restricciones por la COVID-19, pero nos vamos a Suecia, que elimina desde hoy todas las prohibiciones vigentes por la pandemia de coronavirus debido al alto porcentaje de población vacunada y a la menor peligrosidad de la variante Omicron.
Suecia se une así a Dinamarca, primer país de la Unión Europea en levantar todas las restricciones el pasado día 1, y ya no considera la COVID-19 una enfermedad crítica para la sociedad, aunque se mantiene el alto contagio en el país con cifras récord.
Y cambiamos de asunto. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reafirmado en el arranque de su visita a Marruecos la intención de la Unión Europea de profundizar las relaciones con Rabat, con la intención de abordar desafíos mutuos y lanzar una asociación verde con el país norteafricano.
Von der Leyen ha destacado que Marruecos es el primer socio comercial africano de la Unión Europea y la relación está marcada por un importante intercambio social y cultural. Así, se ha propuesto ahondar el vínculo para desarrollar la primera asociación verde de la Unión con un país tercero. Se trata de su primera visita a Marruecos, país al que el bloque europeo considera socio estratégico y sólido y con el que quiere profundizar las relaciones como vecinos, socios y amigos.
En otro orden de cosas, les contamos ahora que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado restricciones en la entrega de visados a funcionarios somalíes responsables de socavar el proceso democrático, coincidiendo con el aniversario del aplazamiento de las elecciones presidenciales y en plena crisis política en el país africano.
Estas sanciones afectarán a funcionarios somalíes y otros individuos considerados responsables o cómplices de socavar el proceso democrático en Somalia, incluido a través de la violencia contra los manifestantes, los arrestos injustos o la intimidación a periodistas y opositores y la manipulación del proceso electoral. Somalia debió haber iniciado en diciembre del año 2020 un proceso electoral con la selección de los miembros del Parlamento, que debían haber elegido en enero de 2021 al nuevo presidente.
Y finalizamos la crónica internacional hablándoles del temporal y nos trasladamos hasta Colombia, donde su presidente Iván Duque ha afirmado que el desprendimiento por las fuertes lluvias ha dejado al menos 11 personas fallecidas y 35 han resultado heridas después de que un deslizamiento de tierra cubriera varias casas en la ciudad colombiana de Pereira, en Risaralda.
El temporal ha desbordado el río Otún y las autoridades locales han tenido que evacuar decenas de viviendas cercanas al mismo. Al respecto, el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, activará un proceso de ayudas que consistirá en alojamientos temporales en hoteles, raciones alimentarias y la relocalización de las personas afectadas a largo plazo.
Información nacional.
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Comisiones Obreras y UGT para subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros mensuales con efectos desde el 1 de enero de este año, lo que supone 35 euros más que el salario mínimo vigente actualmente, con 965 euros al mes.
Las organizaciones empresariales COE y CEPYME no se han sumado a este acuerdo, tal y como se esperaba tras rechazar ayer sus órganos de gobierno por unanimidad la propuesta del gobierno, coincidente con la de los sindicatos, de elevar el salario mínimo a 1.000 euros al mes para 2022. En una comparecencia de prensa tras la firma del acuerdo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha agradecido a todos los agentes sociales el trabajo realizado en esta mesa y ha señalado que, aunque el acuerdo solo se ha suscrito con los sindicatos, lo importante es que ha habido diálogo social.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy la modificación del decreto por la que, a partir de mañana, las mascarillas ya no serán obligatorias en exteriores, después de que así lo haya aprobado el último Consejo de Ministros y tras el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Sin embargo, esta obligatoriedad del uso de la mascarilla se mantiene en eventos multitudinarios que tienen lugar en espacios al aire libre cuando los asistentes estén de pie o, si están sentados, cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas o grupos de convivientes. También sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en los medios de transporte público, especificándose que esto incluye andenes y estaciones de viajeros y teleféricos. Además, esta medida también se mantiene en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.
Más noticias. El presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, ha anunciado que su asociación, junto a CECA y UNAC, presentarán en las próximas horas al Ministerio de Economía una propuesta para las personas mayores que no puedan utilizar los canales digitales.
Así lo ha señalado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, un día después de que Carlos San Juan, el hombre de 78 años impulsor de una campaña por un trato más humano en los bancos, registrase 600.000 firmas y se reuniese con el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, y con las asociaciones bancarias. Preguntado por las medidas concretas que la banca va a poner en marcha, el presidente de la Asociación Española de Banca ha preferido no revelar los detalles a los medios de comunicación antes que al propio Ministerio de Asuntos Económicos, aunque ha avanzado que se trata de buscar soluciones de choque que permitan solventar la tensión y medidas a largo plazo que permitan poner soluciones más estructurales.
Por quinto año consecutivo, la Universidad CEU San Pablo y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala están celebrando el Congreso Nacional de Bioética, que este año tiene como título Bioética al servicio de la vida y de la salud. Entre el 7 y el 9 de este mes, este encuentro, celebrado en formato virtual, ha contado con profesionales especializados en el ámbito de la salud para analizar diversos aspectos de la actualidad relacionados con la bioética.
En su intervención, el médico coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, Álvaro Gándara del Castillo, ha expuesto cómo la eutanasia ha venido para quedarse y se le ha dado cada vez más cabida gracias a la campaña de engaño a la ciudadanía a través de la manipulación de medios sociales, ha dicho, y aprovechando casos paradigmáticos. Asimismo, Gándara del Castillo ha recordado que más de 70.000 pacientes mueren sin atención paliativa en situación evitable y esto se debe a una formación reglada insuficiente en cuidados paliativos.
Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez Sellés, ha participado con una ponencia sobre el embrión humano y el feto como pacientes. En este contexto, ha pedido pasar a la acción y ha apelado a fomentar las políticas públicas de apoyo a la natalidad, a celebrar cada embarazo y a educar a las nuevas generaciones en una cultura de la vida.
Manuel Martínez Sellés ha explicado que no se puede considerar al feto como un apéndice de la madre, sino que debe ser y es un paciente real, con derecho propio y merecedor de todo el respeto posible. Esta tarde se clausurará el Congreso y se tratarán temas como los aspectos éticos en la industria farmacéutica y los desafíos actuales para una auténtica ecología humana integral.
Y también les comentamos que una incidencia en la red móvil de Movistar ha afectado a miles de clientes de líneas corporativas del operador, cuyos usuarios no pueden emitir ni recibir llamadas móviles desde las 11 de la mañana.
La avería se ha producido en la red 4G de Movistar y afecta tanto a usuarios corporativos como particulares. Entre los problemas que se han detectado está el que provoca que cuando se hace una llamada no se escucha la voz del receptor cuando éste descuelga el teléfono. En la compañía hablan de una incidencia generalizada que ya está siendo analizada y los técnicos de la empresa intentan resolverla lo antes posible.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con los Juegos Olímpicos. La abanderada española, Queralt Castellet, se ha clasificado para la final de Halfpipe de Snowboard, donde peleará por las medallas en su quinta cita olímpica, mientras que el debutante, Javier Yeso, logró un meritorio sexto puesto en la final de Big Air de esquí acrobático.
Será la cuarta final olímpica para Queralt Castellet, que ha firmado la cuarta mejor nota en la clasificatoria de Pekín 2022 de las 12 finalistas que se jugarán las medallas esta próxima madrugada a partir de las 2:30. Castellet no quiso arriesgar demasiado y se centró fundamentalmente en asegurar su pase a la final. Por su parte, el madrileño Javier Giso, de 24 años, ha cerrado su fabuloso debut en unos Juegos con un diploma olímpico al finalizar sexto en la prueba de Big Air de esquí acrobático.
Y seguimos con fútbol. La Copa del Rey vive su última ronda antes de la gran final que se disputará en el Estadio de la Cartuja. Rayo Vallecano y Betis se miden hoy en la ida de la primera de las semifinales de la Copa. Vallecas es el escenario de este primer duelo y la vuelta será en el Villamarín el 3 de marzo.
El partido dará comienzo a las 9 de la noche y ambos equipos llegan en buena forma. El Rayo Vallecano ha logrado hacer de su estadio una plaza difícil de batir, donde tan solo el Athletic Club consiguió llevarse el mayor botín posible. Por su parte, el Betis llega a este duelo en la tercera posición en Liga y tras haber ofrecido un recital derrotando por 0-4 a la Real Sociedad. La ida de la segunda semifinal será mañana y enfrentará al Athletic de Bilbao y al Valencia.
Noticias autonómicas.
En Castilla y León continúa la campaña electoral encarando su última semana y parece que el Partido Popular está perdiendo fuerza en la región, pero puede llegar a la mayoría absoluta con el apoyo de Vox. ¿Cómo están las cosas ahora mismo, José Domingo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, la campaña electoral en Castilla y León se está haciendo larga, muy larga, especialmente para el Partido Popular y para su candidato Alfonso Fernández Mañueco. Cuando disolvió las Cortes regionales a finales de diciembre, las encuestas le situaban al borde de la mayoría absoluta. Pero en poco más de un mes se ha visto cómo esa ventaja teórica se ha ido reduciendo. Desde el mes de enero, el Partido Popular ha retrocedido casi 5 puntos en estimación de voto, según el último barómetro de GAZ 3 realizado para el periódico ABC. El Partido Popular sigue primero, pero ahora mismo en la recta final, antes de las elecciones del 13 de febrero, su sueño de obtener la mayoría fuerte y holgada para no depender de Vox y poder gobernar en solitario se aleja. El Partido Popular lleva una semana con un discurso mucho más agresivo contra Vox ante el avance claro de este partido en la campaña electoral. Así afrontan los populares estos últimos días, en los que cualquier error puede resultarles fatal. Ahora mismo ganarían las elecciones autonómicas con un 36,1% de los votos, que le permitiría tener entre 34 y 37 procuradores en las Cortes regionales, donde la mayoría absoluta se sitúa en 41 escaños de un total de 81. A simple vista, el resultado parece bueno, sobre todo si se compara con lo que obtuvo en las urnas en las elecciones de mayo del 2019, 31,5% de voto y 29 escaños. El problema para los populares en este momento es que su tendencia en las últimas semanas dibuja una línea descendente muy clara, preocupante para los organizadores de su campaña. Y además podría quedarse con menos diputados que el conjunto de partidos de izquierda y localistas. Cambiamos de tema radicalmente. Como todo el mundo sabe, la localidad vallisoletana de Traspinedo ha vivido el día siguiente a la aparición del cuerpo de Esther López de la Rosa con dolor e indignación. Centenares de personas se quisieron sumar el domingo a los minutos de silencio guardados en señal de duelo por la joven aparecida muerta tras 24 días de búsqueda. Antes, el Ayuntamiento de Traspinedo celebró un pleno extraordinario para decretar 3 días de luto por Esther López. Nos unimos a la familia y pedimos que se siga dejando trabajar a las autoridades, resumió el alcalde de este pequeño municipio vallisoletano, Javier Fernández, que ha reiterado la petición de que nadie se tome la justicia por su mano.
Y también les contamos que las cofradías de la región se preparan para una Semana Santa lo más parecida a la de 2019, por lo que han tenido una reunión para ir organizándolo. ¿Qué se ha acordado en esta reunión, José Domingo?
Son muchas las incógnitas sobre la forma en la que se van a realizar las procesiones, porque la pandemia, al menos de momento, sigue ahí y permanecen vigentes medidas de seguridad como la exigencia de mantener el metro y medio y el uso de mascarillas en espacios cerrados. Tal vez el 10 de abril la incidencia del COVID haya bajado lo suficiente como para permitir seguir aliviando estas limitaciones. Pero ante la incertidumbre que nos muestra el COVID, ha impuesto desde hace más de 2 años, las cofradías se preparan para una Semana Santa segura. Con ese objetivo, como bien decíais, se mantuvieron el lunes un encuentro con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, representantes de las asambleas de juntas de Semana Santa de la comunidad, concretamente los presidentes de Medina del Campo, Valladolid y Zamora. En la reunión se acordó que las cofradías elaboren un censo numérico con los portadores de imágenes a costal, a varal o debajo de la carroza, así como con los músicos de viento soplado. Estos grupos, en el primero de los casos por no guardar las distancias, en el segundo por los aerosoles, son los que pueden tener un mayor riesgo de contagio. Conocido su número, la Consejería de Sanidad se va a plantear el realizar test masivos en aquellas procesiones donde estos cofrades participen. Otra de las medidas posibles es restringir o prohibir la presencia de público en las calles más estrechas por las que pasen las procesiones. En todo caso, Sanidad se ha comprometido a publicar unas normas específicas en las que se recojan las medidas para los actos de Semana Santa, habida cuenta de que son eventos con sus propias peculiaridades. En fin, veremos a ver lo que pasa. Queda todavía mucho tiempo. Terminamos ya. Buenas tardes, buena semana y hasta dentro de 7 días.
Pues lo mismo te deseamos, José Domingo. Gracias. Y ahora nos vamos hasta Murcia, donde la incidencia de COVID a 7 días baja de 1,000 casos en la región por primera vez desde diciembre. La sexta ola prolonga su caída en picado, pero Salud registra 7 fallecidos más. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La curva del coronavirus sigue prolongando su descenso en picado en la región de Murcia. La incidencia a 7 días ya está por debajo de 1,000 casos por cada 100.000 habitantes, lo que no sucedía desde el 28 de diciembre. Este indicador llega a rozar los 3.000 hace 3 semanas, cuando la sexta ola alcanzó su pico, y desde entonces se ha reducido 2/3. En el último día, Salud registró 1.696 casos de coronavirus, prácticamente la mitad que el mismo día de la semana pasada. Del total, 477 corresponden al municipio de Murcia, 281 a Cartagena y el resto están repartidos por los demás municipios. Del total de ingresados hay 79 en unidades de cuidados intensivos. Además, la pandemia sigue dejando cifras altas de fallecidos cada día. Salud notificó la muerte de 7 enfermos de COVID este lunes. 4 mujeres y 3 hombres, 4 de ellos del área Murcia Oeste, 2 de Lorca y 1 de Murcia Este.
Y movilización vecinal en Murcia contra el nuevo plan especial urbanístico del entorno del Malecón. Aseguran que los dejan aislados del resto de la ciudad al cortarles el acceso desde Arboleja y los obligan a hacer cambios estéticos en sus fachadas. Cuéntanos.
Efectivamente. Los vecinos de las pedanías del entorno del Malecón con la Arboleja al frente han puesto en marcha una movilización contra el Plan Especial de Protección Paisajística y Monumental del entorno del Paseo del Malecón, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia a finales de enero. Afirman que deja fuera de ordenación todo lo construido en primera línea del Malecón y zona de policía de aguas que depende de la Confederación Hidrográfica del Segura, donde no pueden edificar nada nuevo y se les complica la reforma o reconstrucción de las ya levantadas. Además, se limitan los usos agrícolas y de cultivo. Solo podemos plantar especies autóctonas de la huerta y deben cambiar sus fachadas y vallados en un plazo de 6 años. En cuanto a la circulación en esta zona, la presidenta de la Asociación de Vecinos de esta pedanía, Carmen Díaz, subraya que el acceso al malecón por la calle Gaspar de la Peña pasa a ser de sentido único, con lo que se podrá acceder desde Murcia, pero desde la Arboleja y pedanías vecinas habrá que dar un rodeo de varios kilómetros. Nos prohíben la circulación por el malecón hacia Murcia, lo que nos deja aislados, y además plantea problemas al autobús urbano y a los 3 servicios de buses escolares que utilizan nuestros hijos. Y cambiamos de tema y finalizamos la crónica con esta buena noticia. La Agencia Tributaria de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, obtuvo el año pasado una recaudación récord de impuestos autonómicos y logró recuperar las cifras anteriores a la pandemia. Así, el balance de 2021 establece que superó los 351 millones, su máximo histórico. El director general de la Agencia Tributaria Regional, Juan Marín, indicó que los datos avalan nuestra política de moderación fiscal que favorece especialmente a las clases bajas y medias. Bajar impuestos permite que los ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo para dinamizar la economía, y esta dinamización de la economía lleva a una mayor recaudación aunque se bajen impuestos. En concreto, al cierre del ejercicio 2021, la recaudación de los tributos autonómicos fue de 351.411.860 euros, con un crecimiento del 27% con respecto al ejercicio del 2020 y superando la anterior cifra más alta, que data de 2019, con 344,6 millones de euros. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchas gracias, Rafael. Buena semana. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con cielos poco nubosos o despejados en la península, aunque sin descartar alguna llovizna en el sur de la Comunidad Valenciana, y también aparecerán nubes bajas en algunas zonas. Tendremos mala mar en Cádiz, Asturias, Galicia, Cantabria y en el País Vasco. Las temperaturas se mantienen o subirán en algunas zonas. Mañana jueves esperamos un progresivo aumento de la nubosidad en amplias zonas del país. Además, entrarán precipitaciones por Galicia y se irán extendiendo a otras zonas del norte peninsular. En cuanto a las temperaturas, bajarán tímidamente.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Natalia Otero y Javier Pérez, y en los micrófonos Marta Troyano y Yolanda Gómez. Les ofreceremos más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.